cómo organizarnos para un buen regreso a clases con los chicos. Vamos a tomar contacto ahora con la licenciada Olga Romagnoli. Ella es psicopedagoga, la tenemos ahí en línea. Licenciada, buenas tardes, bueno, gracias por su tiempo.
Gracias, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal? Ahí estamos.
A ver.
Estamos hablando del comienzo a clases y de todo lo que esto implica, ¿no? Organizarnos nuevamente para un buen regreso a clases con los chicos. ¿Qué podemos reflexionar al respecto, licenciada?
Sí, bueno, varias cosas. Primero que es una fecha fundante, ¿no? Porque sobre todo en el inicio de niveles, por ejemplo, en el inicio de nivel inicial, en la primaria, en la secundaria, hasta incluso en el inicio de la universidad. ¿Por qué? Porque se instala en estos momentos para la familia lo que sería para nosotros los psicopedagogos lo que llamamos la pulsión epistemológica, que es la pulsión por aprender. Si bien es cierto que los materiales de trabajo, la cartuchera, con la mochila, el lápiz es fundamental porque es necesario, también es importante no solamente lo material, sino también prepararlos desde lo emocional y desde lo cognitivo. Entonces, ¿cómo sería esa preparación? Por supuesto que es necesario una organización escolar dada en una especie de organización curricular como un organigrama, en donde yo pueda poner a qué hora me voy a levantar, qué me tengo que hacer cargo yo, qué me tengo que hacer cargo yo, alumno, y qué se tienen que hacer cargo los papás. Y todo es aprendizaje, porque desde el horario hasta el mantenimiento de los útiles escolares, la conservación, todo es aprendizaje. Entonces, mi orientación hacia los padres es que este momento es un momento de mucha introspección, donde no solamente uno entrega a un hijo a una institución escolar que le entrega la confianza y la capacidad de formarlo, no educarlo, sino instruirlo, porque realmente lo que hace la escuela es instruir en determinados contenidos académicos, pero lo que los padres llevan conjuntamente con los niños es la educación que traen de la casa. Entonces, mi orientación hacia los padres es que los niños puedan tener un lugar y un espacio de la escolaridad, no solamente en el momento que asisten a la escuela, sino después, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, donde ellos puedan hablar de cómo transcurrieron cada día escolar, qué experiencias tuvieron, qué aprendizaje han podido consolidar, y también, de alguna manera, historizar esos aprendizajes, porque nosotros tenemos trayectorias teóricas en nuestro sistema educativo, que tiene que ver con un ciclo inicial de 3 años, con una primaria de 7, una secundaria de 5 y luego el nivel superior. Pero no todos los chicos responden linealmente a esas trayectorias teóricas. Entonces también preguntarse, ¿no es cierto?, si mi hijo se adaptará a esas trayectorias lineales tal como está pensado, y si no se adaptará, justamente darle todas las posibilidades y el espacio para que pueda transitarlo desde la singularidad de ese sujeto que necesita tal y cual dispositivos diferentes, sea en tiempo, sea en adaptaciones curriculares, para poder aprender. Entonces, esto de preparar la mochila es también preparar como una especie de embarazo, ¿no? Porque por algo el periodo escolar dura 9 meses. Sí.
Claro.
En donde uno prepara, ¿no es cierto?, a través de los padres, a un hijo para que sea un futuro sujeto cognoscente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es liberador, ¿no es cierto? El aprendizaje es liberador y lo quita al niño de la esfera de la ignorancia y de la autonomía, ¿no es cierto?, del pensamiento, porque la ignorancia somete y excluye. Entonces, la escuela hace una tarea que es realmente magnánima, en el sentido que le otorga ese poder que su hijo pueda tener esta autonomía. Entonces, no es algo menor. Entonces, el vínculo que tiene que tener los padres con la escuela a través de la asociación de padres, a través de una comunicación fluida con la docente, es fundamental en estos espacios que se construyen. También tratar de manejar la ansiedad de los padres, ¿no? Porque obviamente todo no se puede saber, hay cosas que voy a tener información a través del niño, porque el niño también puede expresar sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias de aprendizaje a través de su propio discurso.
Claro.
Entonces también empoderarlo a él, y la escuela, con todas las vicisitudes y las marchas, las marchas y contramarchas que ha tenido, sobre todo con la pandemia, sigue siendo el lugar más importante para la subjetividad de todos nosotros. Es decir, el atravesamiento de la escuela como institución es algo que nos lleva a una ciudadanía, nos permite tener información y conocimientos que no lo podríamos tener de otra manera, y siempre va a permitir que seamos ciudadanos libres.
Licenciada, yo creo que hay cuatro etapas. Cuando entran por primera vez a un aula, cuando son maternal o jardín de infantes, luego la primaria, luego la secundaria y luego la universitaria, son tres instancias definitivas en la vida de la educación de los chicos, ¿no?
Sí, eso decía al principio, ¿no? Porque
sí,
son diferentes momentos, y por ahí, hasta en la secundaria, uno ya ve, diría, un cierto abandono por parte de los padres en el acompañamiento.
Claro.
Porque no nos olvidemos que son sujetos que todavía se están constituyendo, no solo emocionalmente, sino cognitivamente. Y en la universidad, que ya obviamente hay una cierta autonomía, pero todavía necesitan del respaldo, y también preguntarse cada sujeto de aprendizaje qué tipo o qué forma de aprendizaje tengo, cómo aprendo yo, cuál es mi estilo, qué tipo de aprendizaje estoy constituyendo, si soy un estudiante de mediana intensidad, de baja intensidad, y por qué, si soy un alumno que permanentemente pido ir al baño, por qué lo hago. Esto se llama introspección, que a través de lo que es la inteligencia emocional, cada vez más se está introduciendo en las escuelas el poder trabajar no solamente los aspectos cognitivos en los sujetos de aprendizaje, sino los aspectos emocionales que tienen que ver con la interacción con el otro, y de ahí está la importancia de la empatía, de entender las emociones del otro, y además poder sentirlas, y de esa manera evitar el bullying,
claro,
evitar las conductas de maltrato escolar, y tampoco permitir que el niño sea víctima tanto de que produce, digamos, el maltrato escolar como del que lo recibe. Entonces todo esto es aprendizaje convivencial, que no es algo menor, porque luego vamos a tener que aprender a convivir en los trabajos, y entonces tenemos personas que tienen muchas más características de sometimiento, y hay otras que son más empoderadas, en donde marcan el paso a seguir. Entonces todo eso tiene que ser un aprendizaje de la convivencia, en donde el respeto sea, digamos, lo que constituye. Por eso es importante, y aconsejo a todos los padres, pedir en las instituciones, al momento de la inscripción,
sí,
lo que sería el código de convivencia.
Bien.
Porque el código de convivencia, que ya es prácticamente un es una ley, se llama acuerdo de convivencia.
Así es, eso lo firmamos.
Claro, cuáles son las pautas que se deben respetar, y en el caso de que un niño infrinja, ¿no es cierto?, ya se lo debe saber cuáles son las consecuencias. Pero también el niño o el adolescente que infringe, de alguna manera también es objeto de observación.
Sí.
Y tiene que ser de alguna manera sostenido, y tiene que ser escuchado, porque también tiene algo para decir.
Así es.
Es decir, que si por algo se constituyó en ese lugar. Entonces todo esto es prevención. Entonces la escuela este año, y todos los años con más intensidad, van a trabajar mucho la parte de la inteligencia emocional, siempre para avanzar desde lo humano.
Bien, genial. Bien. Licenciada, le agradecemos mucho su contacto, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. La licenciada.